A continuación, en spoiler...
No sé de qué me hablas.
Vale, da igual. Pero es que, ¿sabes? Si llevas algo... Quiero 2 gramos.
¿Estás de coña, tío? Hueles a madero.
¿Qué? ¿Pero qué dices?
No, vale, no sé, hablo de allí, de la furgoneta. Es vuestra, ¿no?
¿Qué furgoneta?
¿Aparcada tan discreta? Una furgo de polis. Sí, y hay otra allí. ¿Tío City Flowers? ¡Joder! Sois tan originales.
Tronco, yo solo quiero ponerme.
Una furgo de flores. Te doy otra idea, un camión de la basura. En serio, no te mosquees, pero si subís maderos en un camión de basura, en mi puta vida pensaría que hay polis en un camión de la basura. Va de buen rollo, piénsalo. ¡Pensadlo, chicos!
Vale, me piro.
¡Eh! ¿Os rendís tan pronto?
¡No soy poli!
Fuera camiseta. A ver si llevas micro.
Vale. ¿Sabes, tío? Para que veas que eres gilipollas.
¡Ah! ¡Ese blanco me ciega!
Capullo.
Vamos, era broma. ¡Vamos! No te vayas a mosquear. Vamos. ¿De qué te quejas? ¿Tienes abdominales o no?
De puta madre. Ya no sé si te quiero pillar. Se me han quitado las ganas con tus gilipolleces.
Vamos, no seas así. Solo quiero que lo demuestres, ¿vale? Que no eres poli.
¿Y cómo cojones quieres que haga eso?
No sé.
Ya sé. Es fácil. Si preguntas a un poli si es poli, está obligado a decírtelo. Lo dice la Constitución.
¿La de Norteamérica?
Vamos, venga, pregunta.
¿Eres poli?
No, no, así no. Pregúntalo oficial.
¿Eres agente de policía?
No, no soy agente de policía.
Vale, 160 2 gramos.
¿Qué?
Así va el tema, tío. Aquí va, disfrútalo.
Gracias, tío.
¡Policía de Albuquerque, estás detenido al suelo!
¡Tío, eso no vale!
¡Boca abajo, vamos, boca abajo al suelo!
¡Quieto ahí, no te muevas, quieto!
Buenas noches, son las 9 y 3 minutos de este jueves 16 de octubre del año 2014. Comenzamos la tercera edición de la segunda temporada de Spoiler. Escuchas el 103.4 de la FM coruñesa y si nos escuchas desde Madrid, seguramente lo sea porque sintonizas el 99.9 de la FM de Radio Ritmo Getafe. Ya estamos aquí un jueves más, como os contábamos, para hablaros de vuestra pasión favorita, de vuestras series favoritas. ¿Y quiénes estamos hoy? Bueno, pues hoy estamos un equipo que yo no puedo decir que estemos el equipo al completo, porque no. Pero, como siempre, estamos los mejores de Spoilers, claro que sí. Pues para empezar, vamos a saludar a Chema Casanova, nuestro experto en redes sociales, nuestro community manager, que ya tiene ahí el HotSuite abierto. ¿Qué tal, Chema?
Bueno, experto, digamos, sé darle ahí a enviar. Es mi función. Bueno, quería decir una cosa ya para empezar fuertes, que acabamos de publicar en las redes sociales que ya pueden votar por la nota spoiler de la serie de la semana, que es Breaking Bad.
Ahí estamos, haciéndonos spoilers a nosotros mismos. También tenemos con nosotros a Samu Sánchez Cao. ¿Qué tal, Samu?
Buenas noches a todas y a todos. Hoy vengo muy friolero. Como es invierno, vengo muy Gore-Tex.
Y como no, El señor Iverson ya nos acompaña. Él ha sido la persona que nos ha convencido al resto para hoy hablar de Breaking Bad. ¿Qué tal?
Buenas noches, Isa. Buenas noches, amigos de Spoiler y a la audiencia y a todos. Buenas noches. Parece que estamos haciendo radio desde una iglesia o algo así, que hay muchísimo eco. Yo no sé qué pasa.
Radio minimalista hoy.
¿Sabéis qué pasa? Yo creo que es que este estudio nuestro está acostumbrado a que estemos siete. Hoy no estamos ni siete, y ni está, seis.
Y está claro, el estudio triste.
Está triste, está triste. Se nota vacío.
Y hoy vamos a hablar de drogas.
Y hoy vamos a hablar de drogas, que es un programa no apto para todos los públicos. Lo que sí que tengo que contaros es que si en la pecera estamos cuatro, del otro lado de la pecera está nuestro técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches a ti también.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues ya conocéis a los serial lovers, a los serial adictos, que como cada jueves hacen para todos vosotros el mejor spoiler de la semana.
El miércoles 7 de mayo de 2014, un comando formado por 8 de los mejores locutores de Quack FM tuvo que huir de la radio por un spoiler que no había cometido. No tardaron en fugarse del ostracismo al que los habían condenado.
¿Qué?
Hoy, buscados todavía por la censura, sobreviven como locutores de fortuna. Si usted escucha Quack FM los jueves a las 9, quizá le desvelen algún spoiler.
Está Chema Casanova pendiente de las redes sociales. Ya tenemos a Samu Sánchez Cao para comentar la primera noticia de la semana. Hablamos de zombies.
Hablamos de zombies, por eso me hice spoiler a mí mismo, dije que venía muy gore. Porque en España, con mucho éxito en las redes sociales, pero no en datos, al contrario que en Estados Unidos, se ha estrenado la quinta temporada de The Walking Dead. Y nada más y nada menos que 17 millones de estadounidenses se han sentado delante de sus pantallas para ver el estreno de esta quinta temporada, también muy motivados por el reciente anuncio de que iba a haber una sexta. Pero para que os hagáis una idea, este domingo, que fue cuando se estrenó, pues sus 17 millones fueron récord absoluto de cualquier episodio emitido antes de esta serie. Hablan de que mucha más incidencia en un grupo de edad muy pequeñito, entre los 18 y los 49 años, o sea que somos todos muy gores, y superó a series que se emitían ese día como Resurrection, The Good Wife o Mulaney, y sucumbió, lógico por otra parte teniendo en cuenta la cultura americana, únicamente al fútbol americano. Contra eso no pudieron los zombies. Aquí en España, unos datos muy malos, porque el estreno fue en la Fox. Y como todo estreno en un canal privado, pues viene muy limitado, solo 1,8% de seguimiento. Pero el dato nos lo pueden dar las redes sociales, porque fue segundo trending topic en España este estreno de
¿qué
de
me
Walking
estás
Dead.
Contando?
Sí, sí, sí. Para hacer, sin hacer spoiler, para hacer un amago de spoiler, simplemente os resumo cuatro pinceladas, unas frases de algunos que tuvieron oportunidad de verlo. Algunos críticos que dicen menos escrúpulos, más acción, más The Walking Dead. Otro dice
Menos escrúpulos
y más acción. Otro dice reencuentro y fiesta gore en Terminus. Otro de ellos dice el peligro son los propios humanos, no los zombies. Y por último me quedo con una reflexión muy interesante, sin desvelar nada de ese primer capítulo, pero sí de la forma magistral en la que vuelve la fantasía zombie a las pantallas. Se nos dice que sus primeros 6 minutos dejan al espectador sin respiración. Es una de las escenas más tensas que jamás ha pasado por la televisión. Hay que hacer un verdadero esfuerzo para mantener la vista fija sobre la pantalla, y eso que el listón de la serie ya estaba muy alto.
Bueno,
ahí
vaya,
lo dejo.
Vaya spoiler.
Sí que es un poco spoiler, ¿eh? Yo no sé tú qué entiendes por la palabra spoiler, pero
solo dije que son 6 minutos en los que cuesta mantener vista la fija la visión.
Vamos,
fija en la televisión.
Ya
me estoy poniendo yo medio gore solo de pensar.
Ya te está saliendo hasta la víscera.
Sí,
hasta las vísceras.
Sangre.
Bueno, de todos modos, pues la enhorabuena a todos los serial lovers de The Walking Dead, porque parece que esta nueva temporada ha marcado pues todo pues todo un reto, ¿no? Ha roto pues completamente los moldes en lo que es a seguimiento en los Estados Unidos. Me imagino que aquí cuando lo emitan en abierto, que será seguramente pues en la Sexta, pues se repetirá
sí,
el mismo fenómeno.
Yo supongo que sí. Bueno, mucha gente la habrá visto ya previamente, pero también hay que decir que la ministra Ana Mato está haciendo mucho últimamente por promocionar esta serie, no. Porque los tweets sobre el ébola, ojo, y The Walking Dead lo están petando,
ojo,
mucho.
Pero los del ébola no son zombies, que son infectados.
No, pero es que la gente en las redes sociales se viene arriba.
Bueno. Arriba también se viene HBO, ¿no? Parece que se ha picado un poquito con Netflix y quiere... Sí, pues hacerle la competencia.
Tenemos una noticia. HBO anunció ayer miércoles que ofrecerá a partir del año que viene un servicio muy similar a Netflix.
Uf,
sí, es un estrés. Ya no podemos ver Netflix en España. Ahora ya sabemos que no podemos ver HBO.
Sobre todo va el lío. Tienes que contratar el Netflix, el del HBO, el Jambi, del Plus.
El Hulu Plus.
Es un lío de
la
leche.
El Amazon. Tenemos demasiado.
Debería haber uno público, que lo saque el Estado y que sea único, porque esto es un escándalo, tío, hay 10.000 servicios.
Ahí estamos, como el fútbol, como el fútbol.
El problema, esto es en Estados Unidos. Actualmente HBO tiene un servicio de streaming a través de internet llamado HBO Go, pero solo puede acceder a él todo aquel que esté abonado por cable y tenga suscrito el sistema HBO.
Me parece fatal. ¿Y los que nos gusta ver las pelis aquí en España, qué?
Bueno, por el momento no hablan nada de España.
España.
No contamos para ellos.
No contamos para ellos. La gente de HBO, si Netflix no lo tiene en cuenta, los de HBO, menos.
Lo más parecido a España es Alburquerque, ¿no?
Claro. Sí. Actualmente HBO es imposible verlo en Estados Unidos si no tenemos una conexión de cable, ¿no? Ajá. Entonces, los ejecutivos han dado cuenta que hay 80 millones de hogares que no tienen cable, que no tienen acceso a HBO, por lo tanto, su objetivo es dar la misma oferta que ofrece Netflix para que podamos utilizar HBO desde casas.
Pues los directivos de HBO, cuando descubran que en el mundo hay miles de millones de personas, van a flipar del negocio que pueden hacer. Porque...
Bueno, pero ahí yo creo que el problema es principalmente los acuerdos que tienen de distribución en otros países. Por ejemplo, las series de HBO principalmente se emiten en España a través de Canal Plus. Por lo tanto, tendrían que renunciar a una parte de esos ingresos o rebajar el importe que le pagan Canal Plus para poder ver las series.
Sin embargo, pasa algo similar con los deportes y ahí sí que han sabido hacer ese punto de inflexión.
Mucho mejor.
Y las televisiones deportivas se emiten ya a nivel internacional con cierto tipo de cláusulas y especificaciones. Claro. A ver si con las series siguen el mismo ejemplo.
Supongo que irán por ese camino. Ya lo están primero intentando hacer en casa, que es eliminar la restricción de tener el cable. Y luego, en segundo lugar, pues... es mucho más barato, digamos, pagar simplemente los 15 dólares que supone una suscripción HBO que a mayores también pagar las caras suscripciones de cable, que no son baratas.
Sí, sí.
Tener en cuenta que con HBO solo por ver un canal pagas 15 dólares y por ver Netflix todo el catálogo que tienen pagas actualmente unos 8 dólares.
Compensa. Entonces, bueno.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Quería complementar un poco esta noticia de HBO porque realmente Netflix contraatacó de forma muy dura esta noticia. Dieron la noticia a HBO y las acciones de Netflix bajaron un 3%.
No.
Y justo después anunció Netflix que contraatacaba anunciando que Friends entrará en el catálogo de Netflix. Así que...
Eso es que oyeron nuestro episodio capítulo de Episodes y quieren volver a contar con la figura de Joey.
Sí, Episodes solo lo puedes ver en Netflix a través de DVD.
¿Ves?
Bueno, nos parece fatal. Iber, después de hablar de tanta producción americana y tanto canal americano, vamos a hablar de un canal abierto y español.
Vamos a lo nacional.
Ahí estamos.
Vamos con la noticia de TV.
Bueno.
TV cuéntame, ¿no? Anuncia... No, no es Cuéntame. Cuéntame viene después. Ah, noticia vale. De Cuéntame. Pero TV anuncia la serie El Ministerio del Tiempo, que es el Doctor Who a la española, básicamente.
¿Qué vamos? Si juntas Ministerio, Doctor y Ana Mato, ¿qué puede salir?
Bueno, pues lo que parece es que ya se van confirmando.
Puede salir una peli de zombies.
Sí.
No de son hecho, zombies, son infectados.
Creo que el protagonista va a ser Excalibur.
Bueno, ahí verá.
Cumple todos los requisitos.
Sí. Bueno, pues están ya confirmados los personajes principales del Ministerio del Tiempo. se acaba de confirmar a la actriz Aura Garrido, que podéis conocer de una serie brutal como Ángelo Demonio, que se emitió en Telecinco. Muy
súper
buena.
¿Eso fue antes o después de Sin Tetas No Hay Paraíso?
Es que hubo un antes y un después de Sin Tetas No Hay Paraíso. Yo creo que fue después. Y se van a unir a las aventuras de los personajes que ya se habían confirmado anteriormente. Como por ejemplo, igual ya suena más, Rodolfo Sancho. Sí, que sí. Sale en la serie Isabel.
Es Fernando.
Claro.
Que va, es el hijo de Pepe Sancho.
Y también estará alguien que estuvo en Hospital Central. Que se llama
Vilches.
Que se llama Nacho Fresneda. Pero no es Vilches. Hubiera molado que fuera Vilches.
Y que vuelva Vilches a la televisión
también,
ya.
Y que también estuvo en Isabel. Bueno, y esto lo ha confirmado ya el director de TV.
Y nos cuentas exactamente de qué va a ir ahora sí el argumento.
Claro, pero es que lo importante.
El Ministerio del Tiempo.
Primero es el cast. Los actores son importantísimos en todo esto. Sobre todo en las series españolas. Bueno, pues TV confirma que tras el éxito de Isabel, quieren volver a apostar por la historia. Porque ven que les va fino, ¿no? Y entonces el Ministerio del Tiempo va a hablar sobre un ministerio secreto que existe desde tiempos, desde Calvo Sotelo, bueno, aquí pone desde Isabel la Católica.
Ajá.
Y el objetivo de este ministerio súper secreto, ¿cuál es? Es evitar...
No es la Santa Inquisición.
No es la Inquisición, es un rollo así medio turbio. Lo que intenta hacer es evitar que nadie cambie el pasado para beneficiarse de ello manteniendo el estatus en el futuro. O sea, ¿entendéis el tema? Lo que hacen es enviar agentes a través del tiempo para que el pasado no cambie, para que el futuro sea beneficioso para ellos.
Yo ya lo tengo claro.
La trama del...
Enlazan con Isabel la Católica. Yo creo que el objetivo es coger a Antonio Alcántara, meterlo en Isabel y que el futuro no se modifique.
Correcto.
Es la única forma que tienen de reinventar, cuéntame.
Claro. Pues esto va a la serie. O sea, tenemos actorazos, tenemos un guión que tiene una pinta tremenda. Por cierto, que yo esta idea la tuve hace años. Es muy parecida, he de decirlo.
Sí, por actorazo entendemos a Rodolfo Sancho.
Sí, y a Aura Garrido.
Bueno,
oye, Aura Garrido, dos nominaciones a los premios Goya. En el panorama español es de lo más top.
El Langui también ganó el premio Goya, no te voy a decir más.
Bueno, yo quería hacer un comentario simplemente. No es de una serie española, por supuesto que no. Es de Juego de Tronos.
Oh,
pero es
Winter
que
is coming.
La están montando en Sevilla, cosa fina, ¿eh? La están montando de una manera impresionante. El otro día, el actor que interpreta a Jaime Lannister, que es como le llaman en Sevilla, dijo, bueno, pues yo después de tanto regurgito y tanto tapeo por Triana, me tengo que poner en forma. Y entonces pues se fue a un gimnasio de Sevilla pues a ponerse en forma. La lió, pero la lió pardísima. Fue increíble. Todo el mundo pidiéndole autógrafos. El tío súper majo, la verdad. La gente del gimnasio salió en las televisiones diciendo, sí, ya conocemos a Jaime Lannister. Un chico muy amable, muy campechano, La verdad.
Oye,
es que es muy gracioso.
Es importante que fue al gimnasio sin una mano. Es muy importante. Es curioso.
No te digo con que hacía pesas.
Y lo que sí que fue también es con menos euros en la cartera, porque el otro día para ir a trabajar le obligaron a pagar la entrada, ¿no?
Sí, sí, fue al Alcázar, que es donde están rodando, y los que están en la entrada lo identificaron como un turista normal y le cobraron la entrada y el tío no dijo nada, pagó y entró para adentro.
Hay que decir que ellos tenían habilitada una puerta de acceso y él, en vez de ir por la puerta de acceso, fue por la puerta por la que estaban entrando todos los turistas. Y claro, entre todos esos turistas, un chico alto, rubio, guapo, que se parece al príncipe de Bequelar, pues nadie lo reconoció, vamos.
Ya ves, yo creo que es para contrarrestar pues la mala fama que tiene su personaje. Mira que es un bicho malo en la serie, pues dice, en la vida real voy a ir de legal.
Eso sí, yo leí la noticia en 9 periódicos y todos terminaban igual. Un poco de, por favor, periodistas, un poco más de ingenio. No pongáis como frase final del artículo, los Lannister siempre pagan sus deudas. Solo pagó una entrada, no era una deuda, era una entrada.
Y vamos con la última noticia de este programa, de esta semana, que es algo de producción galega.
De producción galega, claro que sí. Seguimos acotando el ámbito de TVE, pasamos a a la producción galega, pero no a nivel formal, sino a nivel web serie. La primera web serie galega estrena su segunda temporada, Clases de lo Social, se estrenará en Pontevedra. Y bueno, simplemente recordar de forma muy rápida, como bien decía Iber, aquí lo importante son los protas. Vuelven otra vez, como en la primera temporada, Santi Roma e Isabel Arán. Y habrá cameos de Carlos Blanco, Abelino González, Julio Abonjo, Monti Castiñeiras o el gran, digo por el tamaño de sus manos, David Amor. Simplemente de forma muy rápida, son 7 capítulos disponibles en la red a partir del día 11, porque se estrena el día 10 en Pontevedra. Y cada 10 días, a partir de ese día 11, se irá emitiendo un nuevo capítulo de esos 7 a través de su web oficial www.clasesdelosocial.com. Esta gente también trabaja a través de las redes, como nuestros seguidores de Google Plus.
Pues ahí queda
por
eso.
Por cierto, tengo aquí un mini apunte. Es que este fin de semana vi
Torrente... Mini, que son las 9 y 20.
Vi Torrente 5 y me quedé impresionado. ¿No sabéis quién está en Torrente 5? Don Antonio Alcántara, Barbadillo. No, allí está ya. En Torrente 5 de amigueta haciéndole un cameo a Santiago Segura. Qué es segurata en un aeropuerto. Mola muchísimo. No me lo esperaba, ¿eh?
Hasta aquí las noticias de hoy. Y os vamos a dejar con un tema que nos ayuda a introduciros en la temática de la serie de la semana. Este programa, yo no sé si os lo dije, pero este programa le hemos puesto un nombre, claro que sí, al 2x03 le hemos llamado Negro y Azul. Y el tema que vamos a escuchar ahora es de la banda sonora de Breaking Bad y se llama Baby Blue.
I got what I deserve. Kept you waiting there too long, my love. All that time without a word. Didn't know you'd think that I'd forget.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Sigues escuchando el 103.4 de la FM coruñesa, sigues escuchando el dial de Quack FM, la radio comunitaria de Coruña. Y si ahora mismo, en vez de escuchar la radio, estuvieses viendo la intro de Breaking Bad, lo que se te aparecería en la pantalla serían símbolos de la tabla periódica. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de Breaking Bad hablamos de química. Sí, señores, vamos a aprender más química que en los 3 años que hemos pasado todos nosotros en el instituto. ¿Por qué queremos traeros Breaking Bad hoy a este programa? Bueno, pues en primer lugar, porque según Steven Spielberg... ¡Perdón! Según Steven Spielberg, pero también sobre, según Stephen King... Me he confundido, siempre decimos, es la serie que conmociona... Pues no.
Porque Spielberg es muy sentimental.
Bueno, igual también conmocionó a Spielberg.
Seguramente que sí, seguramente que sí. Bueno, pues según Stephen King... Breaking Bad es la mejor serie de televisión de la historia. Bueno, nosotros al final de este programa os contaremos lo que opinamos sobre esto, pero lo que sí que os tenemos que comentar es que Breaking Bad, en primer lugar, se puede traducir por algo así como corrompiéndose, como volviéndose malo. Yo creo que con esta traducción pues ya podéis ir intuyendo de qué va. Breaking Bad es un drama estadounidense creado y producido por Vince Gilligan, que muchos pues ya lo conocíamos porque era el guionista de The X-Files, es decir, de Expediente X. Ahí está. Bueno, pues la serie se estrenó el 20 de enero del año 2008 en la cadena americana AMC. También se estrenó en Canadá y poco después se estrenó en España en Canal Plus Series. Breaking Bad cuenta con 5 temporadas, con un total de 62 episodios. Las temporadas suelen tener como 13 episodios, más o menos. Lo que pasa es que la primera coincidió con aquella huelga de guionistas del año 2008 y, por lo tanto, pues la serie se acortó y solo se hicieron 8 episodios. Más o menos para compensar... AMC dividió la última temporada, que es la quinta, en 2 entregas, de 8 episodios cada una, es decir, hizo al final pues 16 episodios. La serie concluyó hace más o menos un año, de hecho el 29 de septiembre del 2013, y el final tuvo una gran aclamación por parte de toda la crítica.
Pequeña, inoperable en el pulmón debido a la extensión de la neoplasia. Como mucho le quedarían 2 años de vida. Señor White. Señor White.
Nunca me gusta decir esto, pero vaya por Dios, hoy tenemos problemas técnicos.
Perdón, perdón, asumo toda la responsabilidad porque es mía.
No, pero no pasa nada.
No pasa nada, bueno.
Vamos a hablar de la trama de Breaking Bad.
Os habíamos
la droga es lo que tiene.
Os habíamos puesto un corte inicial que luego volveremos a pedirle a Alex que lo vuelva a repetir, porque ese corte inicial mostraba un poco pues de qué iba la trama, el porqué, cuál es el inicio, cuál es el motivo de Breaking Bad y cómo va la serie. Pero Iber, cuéntanos.
¿Sabes qué pasa? Tensaste tanto en la intro que Alex se volvió loco de tanta tensión. Porque Breaking Bad es la serie que cuenta la historia de Walter White, que es su protagonista, que es un simple profesor de química en un instituto en un pueblo perdido en Albuquerque, Nuevo México.
De simple no tiene nada.
Bueno, por ahora. Así empezando. El día de su cumpleaños descubre que tiene un cáncer de pulmón que es incurable y que como mucho le quedarán 2 años de vida. Tiene una familia normal, está casado con su mujer Skyler, tiene un hijo discapacitado y la brutal noticia de que va a morir en 2 años lleva a tomar una drástica decisión en la vida de Walter cuando ve que Jesse Pinkman escapa de un control policial de la DEA. Y entonces se le ocurre que quizás puede iniciar un nuevo negocio con él. El propósito, por tanto, del señor White es empezar a fabricar metanfetaminas con su antiguo alumno de instituto y cocinero ya de metanfetamina, Jesse Pinkman. En principio, su propósito es simplemente ganar dinero para que su familia, en cuanto él muera, pueda vivir de ese dinero. Pero veremos cómo poco a poco ese saber hacer de química que Walter tiene le lleva a ir más allá.
Hay que decir también que la ambientación de Breaking Bad es muy peculiar, pero es muy característica de la serie. No está ambientada, por ejemplo, pues en los suburbios de Nueva York, no está ambientada en Los Ángeles, está ambientada en Albuquerque. Correcto. Desde mi punto de vista, que es el pueblo más chungo de Estados Unidos después de haber visto la serie.
Probablemente, es un sitio que no,
estado
no tiene nada.
De Nuevo México.
El estado de Nuevo México. La mayoría de ellos hablan más español que inglés.
Sí, pero, porque son todos...
¿En cuántas producciones sale Albuquerque o como se diga? Porque es que desde que soy pequeño llevo yendo a hablar de ese sitio. Es increíble.
Sí, pues sí. Bueno, pues si queréis, ahora sí que vamos a escuchar ese audio que se nos coló antes en nuestra emisión.
Que Alex, estamos.
Justo cuando diagnostican a Walter White de ese cáncer del pulmón.
Un carcinoma de células pequeñas inoperable en el pulmón debido a la extensión de la neoplasia. Como mucho le quedarían 2 años de vida. Señor White. Señor White.
Sí.
¿Ha comprendido lo que le he dicho?
Sí. Cáncer de pulmón. Inoperable.
Lo siento. Tenía que asegurarme de que lo había entendido.
En el mejor de los casos, con quimio, viviré quizá otros 2. Es que tiene mostaza en la... Es que tiene mostaza ahí. Justo ahí.
Primero comentábamos que era muy importante dónde estaba ambientada esta serie. Y esta serie está en Albuquerque, ahí en el medio del desierto
donde
de
Cristo
de
pegó
Nuevo
las
México.
Tres voces. Sí.
Correcto. Y además está en Estados Unidos. Y esto es un caso... Bueno, esto es un dato muy importante porque explica parte de por qué Walter... decide hacerse, pues, cocinero, entre comillas, porque él dice, let's cook. Pero dice, ¿por qué decide hacerse cocinero de metanfetaminas? Bueno, pues, básicamente, porque no tiene un seguro médico que le cubra el tratamiento, pues, de la quimioterapia, que es lo que le dice el médico, que con quimio, pues, más o menos, con un poco de suerte, durará 2 años, y... Además deja a su familia bastante tirada. Es un tío que no tiene...
Esto es muy importante, él tiene 2 empleos.
Efectivamente, él es profesor por la mañana y trabaja por la tarde, ¿dónde?
En un lavadero de coches, es súper ridículo el tema.
Lava coches por la tarde, chicos.
Claro. De hecho, le lava el coche a sus alumnos también, lo cual es súper ridículo.
Él tiene 50 años, su mujer tiene 40 y acaba de quedarse embarazada por sorpresa de un nuevo retoño, de un nuevo bebé, con lo cual él cuenta... ¿Cómo le dejo a mi familia si yo?
Y a mayores tiene un hijo que es discapacitado, es decir, es un percal de familia realmente importante. Es decir, necesitan ingresos económicos para mantenerlo.
O sea que, claro, pasa de limpiar cristal a fabricarlo, ¿no? Se convierte en el chicote del cristal, ¿no?
Esa es la idea.
Correcto. Por casualidad, Walter ve pues una persecución policial, una investigación policial.
De la DEA. Claro, porque aquí es todo muy importante. Su cuñado trabaja en la DEA.
Correcto.
Y le dice que le acompañe como visitante de un... Vamos a pillar a unos tíos ahora y vente conmigo que lo ves en directo. Y por casualidad, en ese momento, él ve cómo escapa de esa redada un exalumno suyo de química, que se llama Jesse Pinkman. Con lo cual, claro, él ya empieza a atar cabos. Dice, este chico debe fabricar droga, porque si está escapando de aquí corriendo, algo debe hacer. Y entonces se le ocurre la brillante idea... de proponerle a Jesse Pinkman si le gustaría fabricar con sus conocimientos químicos pues una buena metanfetamina. Y vamos a escuchar un corte en el que por fin Jesse Pinkman y Walter se conocen y aquí comienza.
Bueno, se conocen no porque había bueno, sido su no, él había sido su profesor de instituto.
Su alumno, no se conocen. Digamos que es el inicio de una gran amistad.
¿Cómo me ha encontrado?
Sigues en la base de datos.
Esta casa es de tu tía, ¿verdad?
Ahora es mía.
Nadie te está buscando.
¿Qué hace aquí?
Tenía curiosidad.
Sinceramente, nunca esperé mucho de ti, pero metanfetamina. Eso ni hablar. Se gana pasta, ¿eh?
No sé de qué me está hablando.
¿No?
Ni idea.
Capitán Cook, ¿no eres tú? Ya te he dicho que nadie te está buscando.
Oiga, no sé qué cree que hace aquí, señor White. Si está pensando en darme la vara para que me acerque a Jesús o para que me entregue.
Nada de eso.
Acabé el instituto hace tiempo. Esto no es Welcome Back Potter, así que pírese, sin charlas.
Una corta. ¿Te has quedado sin socio? ¿Cómo se llama? ¿Emilio? Emilio irá a la cárcel. La DEA se llevó tu dinero, tu laboratorio. No tienes nada. A volver a empezar. Pero tú conoces el negocio. Y yo conozco la química. Pensaba que quizá podríamos asociarnos.
¿Quiere cocinar cristales de onfeta? Usted. Usted y yo.
Así es.
Vaya.
O aceptas, o te entregaré.
Tú conoces el negocio y yo conozco la química. Aquí comienza esta relación de amistad, pero también de odio, porque no es nada es fácil en la vida de estos dos, ¿verdad, Chema? Ya conocemos un poco el pasado de Walter, ya hemos hablado de Walter, pero otro de los grandes personajes, para mí una sorpresa de esta serie, es Jesse Pinkman.
Pues sí, Jesse Pinkman, que se hace llamar por el sobrenombre de Capitán Cook, por eso de ser un cocinero, es el compañero, que digamos, inseparable del señor White en el negocio de la metanfetamina. Como comentabais antes, fue alumno de Walter en la asignatura de química en el pasado y ni siquiera había probado, y es un experto químico haciendo anfetas, ¿no?
De hecho, hay un detalle muy gracioso, y es en uno de los capítulos que Jesse encuentra un examen corregido por Walter, en el que le dice más o menos en plan de eres un inútil, no vas a llegar a ningún sitio. ¡Mira tú por dónde!
Sí, sí. Hay que reconocer que Jesse es un poco yonky, ¿no? Proviene de una muy buena familia, los padres están forrados, y al hombre le gusta probar de todo, pero todavía no tiene todas las pintas desagradables de muchos junkies, drogadictos, muy enganchados que vemos en otras series, ¿no? Por ejemplo, en The Wire, ¿no? No sé si tienes ahí alguna cosa que comentar, Isa, sobre esto.
Sí, sí, tenía un comentario, y es que la verdad es que Jesse Pinkman para mí fue una sorpresa, lo hace fenomenal, fenomenal, pero los productores de la serie no querían contratarlo al principio, porque decían que tenía demasiado buena pinta y que tenía los dientes perfectos, y que eso no era lógico en un junkie y tal. Pero bueno, él al final los convenció, Aaron Paul los convenció, y la verdad es que yo creo que es el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas de Breaking Bad.
Sí, siguiendo un poco con la historia de Jesse, ¿no? Como escuchamos.
Pero es guapito, ¿eh?
Sí. No, es guapete. Sí.
Escuchábamos en el corte anterior con Walt que llegaba a un acuerdo, pero a lo largo de la serie nada es fácil para ellos, ¿no? Primero tienen que buscar cómo hacerlo, ¿no? Cómo fabricarla. Walt tiene que robar el material, pues ¿de dónde lo va a robar? Pues de su propio instituto, ¿no? Que tiene un mogollón de aparataje allí que es terrible.
Hombre, estaba a mano.
Y luego el problema que tiene es dónde van a fabricar las anfetas, porque la metanfetamina, porque es una cosa complicada, ¿no? No lo va a hacer en su casa, con su mujer y su hijo. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues lo vamos a hacer en medio del desierto de Texas. Y lo vamos a hacer en una autocaravana que compran, ¿no? Y se ponen a cocinar en ese momento, pues, su primera hornada.
Es cristal puro. Aquí hay... Joder, aquí hay cristales de 6 centímetros y más. Esto es cristal puro.
Sí.
¡Es un puto artista! Esto es arte, señor White.
En realidad solo es química básica, pero gracias, Jesse, si eso es aceptable.
¿Aceptable? ¡Es usted Iron Chef! Todos los colgados del mundo van a querer probarla. ¿Sabes? Tengo que probarla.
No. No. Solo vendemos, no consumimos.
Vale. ¿Desde cuándo? Teo, usted ha visto mucho Miami Vice. Ni loco.
Bien. ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer?
Usted cocine más. Y después, yo sé con quién hablar.
Al principio, pues Jesse se dedicaba un poco al menudeo, ¿no? Pero hacía cosas a pequeña escala. Pero como Walter necesitaba mucho dinero, porque claro, pagar el tratamiento de cáncer y además conseguir dinero para que su familia viva la buena vida el resto de su vida una vez que haya fallecido, pues necesita pensar a lo grande, ¿no? Necesita varias decenas de miles de dólares solo para pagar ya lo que es el tratamiento, ¿no? Y hace cálculos de cantidades cerca de $1,000,000 para poder dejar a su familia, pues, tranquilo, ¿no? Entonces él se dedica a convencer a Jesse, Walter, para que haga un trato con el líder de la red de distribución de drogas de todo Albuquerque, el capo de la mafia allí, ¿no?, de drogas. Y entonces Jesse, y nosotros también, conocemos a Tuco, entre otros personajes míticos de la serie, que la verdad vais a flipar con el siguiente corte.
Joder, qué Kelly, tío. Vives de puta madre desde que saliste. ¿Cuánto, hace un año?
¿Es tu chico?
Sí, Jesse, el tío del cristal del que te hablé.
Hola, tío, he oído hablar de ti.
Dame el cristal. Venga, prueba tú.
Tranqui, tío, no soy madero.
He dicho que pruebes.
Vale.
¡Hostias! Es como si te pegara una mula una coz en todos los huevos. ¿Quién lo hace?
La hago yo.
Y una polla.
¿Para quién trabajas?
Para nadie, tío. Bueno, sí que tengo un socio, pero nadie más.
Vale. Trato hecho.
Te dije que Tuco te lo pillaría.
Guay. Aún no te he dicho a cuánto va.
Vale. ¿A cuánto?
35,000 en medio.
Falta un poco.
Tranqui, no sufras, está bien. Está bien, vamos, ábrete.
¿Y la pasta?
La tendrás cuando venda esta movida.
¿Quieres que te fíe 35,000 pavos?
¿No te fías de mí?
No es eso, tío. Es que yo no hago las cosas así.
¡Ya, coño! ¡Ya está hecho el trato!
No es lo que me dijiste. Me dijiste que la pasta por adelantado.
Déjalo, Tuco es legal. ¡No quiero que un maricón responda por mí!
¡Soltadme! ¡Joder!
A medida que avanza el primer y el segundo capítulo de Breaking Bad, vais a empezar a escuchar hablar de dinero como si fueran pesetas. 35,000 dólares, 70,000 dólares, esto es una locura. Y por eso necesitábamos hablar de alguien que fuese un poco como la parte racional de la serie, ¿no? La persona más normal, entre comillas, de la serie. Que es, pues, la mujer de Walter, que es Scully, pues, ¿no?
Efectivamente, como antes nos contaba Isa, cuando Walter decide fabricar meta, lo hace con la intención de ayudar a su familia. ¿Y quién es su familia? Pues su esposa, Skyler, y su hijo Walter Jr., ese adolescente que nos comentaba antes Iver que tenía parálisis cerebral y algunos problemillas para andar o caminar. Con respecto a Skyler, pues simplemente decir que tiene 40 años, es bastante atractiva y ya sabemos eso, que está embarazada del segundo hijo de ambos. Es una tía con los pies en la tierra, bastante dura, y cuanto más avanza la serie, pues va adquiriendo más protagonismo. Trabaja como escritora, por lo que siempre está en casa, y esto es algo que complica un poco la vida de Walter, pues cada vez que quiere dedicarse a sus tareas, se le hace un poco más difícil eludir a su inteligente mujer. Vamos, me gusta, un problema que tenemos todos.
Me gusta cómo le llamaste sus tareas.
Sus tareas, sí, sus cositas.
A lo de fabricar droga.
Cada vez que quiere jugar a las cocinitas, pues...
Sobre todo se lo pone más difícil cuando Walter, por el tema del tratamiento y demás, pues ya deja de ser profe, se pide una excedencia, y entonces se supone que tiene que estar en casa y no lo está, claro, porque está cocinando. Porque
claro, es que la convivencia es lo que suele matar los matrimonios. Bueno, como decíamos eso, en esta vida hogareña que nos venden al principio, el rol de Walter como padre de familia y enamorado de su mujer nos hace pensar que en el fondo es una buena persona. Sin embargo, a medida que transcurren los capítulos y que el negocio va progresando, la familia va ganando dinero que podríamos considerar dinero fácil, aunque nunca es fácil si se trata de la familia de Walter, y poco a poco el personaje se va transformando en Heisenberg.
¿Qué es esta mierda? ¿Esto es azul?
Usamos un proceso químico distinto, pero es igual de pura.
Quizás sea azul, pero es la bomba. ¡Sí! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Sí! Azul, amarilla, rosa. Me la suba, pero sigue trayendo de esto. Más bien, vamos a ganar mucho dinero juntos.
Pero no olvidéis para quién trabajáis.
¿Qué has dicho?
Que deben saber que trabajan para ti.
¿Es que no lo saben ya? ¿Estás diciendo que son gilipollas?
No, no era por nada.
Vale, no estás diciendo que sean gilipollas. Entonces no lo entiendo, ¿soy yo el gilipollas? ¿Era eso? ¿No me crees capaz?
Tuco. ¿Por qué no nos relajamos?
Heisenberg dice que nos relajemos. ¿Eh? Estoy relajado. Estoy relapollas. ¡Mira, hostias! ¡Tío, mira esto, mira! ¡Dios! Vale, Heisenberg. Nos vemos.
Bueno, como habéis podido apreciar, se ve que le cuenta un cuento cuando tiene ganas de dormir. Y una vez que Walter y Jesse logran hacerse un nombre en la ciudad, todo es más fácil. Después de una serie de incidentes que casi le cuestan la salud, deciden ir por libre y ser ellos los que distribuyan directamente el cristal azul. La vida hace a los personajes más duros, especialmente a Walter, también por el proceso que está viviendo a nivel físico. De un profesor amargado pasa a ser eso, un tío más o menos normal, para convertirse en un hombre ambicioso al que le tiembla menos el pulso ante las vicisitudes, y además cuenta con Jesse para que dé la cara, para que haga el trabajo sucio. Tienen los roles bien repartidos: Walter cocina, Jesse distribuye. O sea, uno es Arguiñano y el otro es Just Eat. Pero las cosas no son nunca tan sencillas como parecía en el pacto inicial.
Vale, este es nuestro territorio ahora, ¿verdad? Hola.
Sí, tío.
Mira esto, aquí... Aquí, aquí y aquí. ¿Qué te parece a ti? ¿Eh? Oportunidades. De oro, eso es lo que parece. No, mira, es una ciudad llena de compradores. ¿Y por qué no explotamos esto?
Porque no es nuestro territorio.
Porque nos falta iniciativa.
¿Iniciativa?
Sí. Tienes que coger más camellos, duplicar, triplicar a tu gente. Los tres de antes deberían tener 3, 6, 9 chicos trabajando para ellos. Crecimiento exponencial, esa es la clave.
No es nuestro territorio, tío. ¿No me sigue o qué? ¿Eh? Si nos metemos en esos barrios, Las bandas se van a mosquear. ¿Lo pilla?
Claro, no les gustará. Pero yo te digo que no van a hacer nada. No, escucha, Jesse. ¡Jesse! Las reglas cambian, se ha corrido la voz de que eres un asesino.
¿De qué está hablando?
Al parecer lo saben todos. Se metieron contigo, te enfadaste y le aplastaste el cráneo con un cajero automático.
Pero eso no pasó.
¿Qué más da? Siempre que lo crean nuestros competidores y no la policía.
Oh, joder.
No, ¿no ves lo bueno que es eso? Tú eres... Jesse, mírame. Eres un pez globo.
¿Qué?
Un pez globo, piénsalo. Pequeño de tamaño, ni rápido ni astuto. Fácil de devorar, pero el pez globo tiene un arma secreta. ¿No es así? ¿No es así? ¿Qué hace el pez globo, Jesse? ¿Qué hace el pez globo?
Este corte está genial. Está genial. Y ha llegado el momento, Iber, de hablar de otro de los grandes personajes de la serie, que es, como tú comentaste, el cuñado de Walter, Hank Schrader, ¿no?
Pues sí, porque no todo va a ser hablar del mal, también hay que hablar del bien. Y en este caso, el cuñado de Walter, que es el que fabrica la droga, el cuñado es agente de la DEA, que es la agencia...
¿Cuándo un cuñado es el bien?
Bueno, en este caso el cuñado de Walter es agente de la agencia antidroga norteamericana. Y de hecho no es un agente cualquiera, porque es uno de los mejores agentes que tiene la DEA en Albuquerque. No sé cuántos tiene, pero
uno
de los que hay allí es de los mejores. Y es tan bueno en su trabajo que a lo largo de la serie le van a encargar una nueva investigación, porque hay un cristal azul que empieza a correr por la ciudad como la pólvora, que es muy bueno el producto, y que lo produce un tal Heisenberg, y hay que ir tras él. Y esto es muy curioso porque al fin y al cabo es el cuñado, el propio Walter, el tal Heisenberg, con lo cual pasan a veces situaciones muy divertidas cuando tienen comidas familiares y tal, porque claro, está la gente que está persiguiendo un tal Heisenberg, y Heisenberg, que allí en ese momento es Walter White, pues simplemente están comiendo.
¿Con quién estás hablando ahora? ¿O quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No, está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama.
Walter White.
Las redes sociales están que arden, ¿no, Casanova?
Sí, hay una discusión entre qué es más chungo, Baltimore
o Albuquerque.
Y hay gente que está totalmente indignada, que diría que se irían a trapichear meta a Albuquerque, como Mariano Fernández, y no irían nunca a tomar un helado a Baltimore porque dice que es lo más peligroso.
Pero creo que hay nicho de negocio en Albuquerque, Mariano.
No sé. Dice, luego hay muchos comentarios sobre la banda sonora, gente que le gusta la trama, las interpretaciones, gente que la odia. Bueno, está muy animado. Tenemos solo por el momento dos puntuaciones, así que un 10 de Laura y un 5 de Mariano. Así que la media nos va a salir hoy.
Que ha dicho que está demasiado valorada esta serie. Bueno, lo diga Stephen King o lo diga quien sea.
Hay un dato, hay que decirle a la audiencia que en IMDb es una serie que tiene un 9.6.
Yo solo voy a apuntar una anécdota, y es que Bryan Cranston, el actor que interpreta a Walter White, un día abrió su buzón y tenía una carta manuscrita de un fan que le decía que en 75 años de vida que tenía había sido la mejor actuación que había visto. La firmaba un tal Anthony Hopkins, y si Aníbal Lecter dice eso, yo me lo creo. Sí. Así que yo le pongo un 10.
Hombre, esta serie la avalan 16 premios Emmy, ni más ni menos. Es decir, bueno, alguno llevó.
Yo quería comentar una pequeña cosa, ¿no? Que la serie está saliendo Cazadores de Mitos, ¿no? Que hizo un especial dedicado a cosas que pasaban en Breaking Bad con escenas de la primera temporada. Por ejemplo, ver si es posible desintegrar el cuerpo de una persona únicamente con productos químicos para poder tirarlo por el váter. Y bueno, si es posible hacer explotar una oficina de un narcotraficante tirando siempre un paquetito de mercurio. Entonces, bueno.
¿Fueron cazados o no?
Bueno, ambos mitos fueron refutados.
Efectivamente.
Correcto. Bueno, y antes ya, yo voy a dar ya mi votación porque ya no, ya no
claro,
espero
claro,
más.
Claro, es que vamos a ver, son las 9 y 54.
Por eso, yo voy a dar mi votación ya.
El
le doy
voto.
Un 10 a Breaking Bad.
¿Un
y tengo
10?
Una, sí, sí, un 10 porque me parece espectacular. Y tengo una fricada muy importante y es que estuvo en el libro Guinness de los Records como la mejor serie de la historia porque obtuvo en Metacritic un 99 sobre 100 en la puntuación. O sea que poquita broma.
Samo, ¿tú qué le das?
Yo ya le di un 10, ya le di un 10.
¿Otro 10? Yo le doy un 8.
Un 9 por aquí.
Yo creo que lo voy a dejar en un 8,5.
8,5.
Computamos datos. Pip,
computamos pip, datos.
Calculator.
Ordenadores.
Nos sale... ¿Cuántos cristales?
Bueno, si sale muy baja ponemos un 9.
Sí, sale ahí un 9, más
un
o menos.
Un 9 de media, 9. Estupendo.
Por redondear un poco. Hoy no nos sale una nota diabólica.
Perfecto.
Entonces, chicos, nota spoiler, un 9.
Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe.
Comienza la segunda temporada de Spoiler is the New Black,
el programa triunfador de los últimos premios Emmy
y también de los Grammy, qué caray.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Let me your ear.
Y cuando van a ser casi las 10 de la noche, nos tenemos que despedir. Samu Sánchez Cao, muy buenas noches.
Buenas noches y solo decirle a Víctor Antonio y a Adela Vega que dejen la metanfetamina y que vuelvan a Spoiler.
Iverson, haznos un spoiler. ¿Cuál va a ser la serie de la semana que viene?
La semana que viene vamos a hablar de The Office. Y me despido aquí, por cierto, Samu, esos botes de química hay que dejarlos ahí, nada de llevárselos.
Chema, nos vamos.
Hasta la semana que viene y gracias a todos los que participaron en redes sociales.
Sí, señor. Alex Cortiñas, un placer como siempre.
Un placer, a ver si la semana que viene es menos accidentada.
Un beso para todos y para todas. Quedáis en la sintonía.